Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Triller os tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo.
Hoy es lunes 6 de mayo de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. Protesta por falta de agua en La Habana Vieja, obliga a las autoridades a atender el reclamo público. El combinado cárnico de Santiago de Cuba, casi paralizado por falta de animales para sacrificar. La baja producción de cerdo en Cuba eleva los precios de la carne hasta 70 pesos la libra. La construcción de viviendas en Cuba cumplió solamente el 8% de lo planificado para el primer trimestre de 2019. Compañías petroleras de Estados Unidos presentan otra demanda por propiedades robadas en Cuba por el régimen castrista. Un grupo de 30 cubanos logra huir tras otra fuga de un centro migratorio en Tapachula, México. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, es excarcelado bajo libertad condicional. Se suicida una sobrina de Fidel y Raúl Castro en México. El gobierno de Kenia dice que intensifica los esfuerzos para rescatar a los dos médicos cubanos secuestrados. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Raúl Martínez Puig del Partido Libertario Cubano, quien reporta desde Guinness que la población no cree que será afectada por la aplicación de la ley Helms-Burton. En Mirada al Mundo tenemos que la agencia EFE reporta: opositores venezolanos llevaron el sábado a los cuarteles una proclama en la cual su líder Juan Guaidó pide a los militares que cesen su apoyo a Nicolás Maduro. La Voz de América: el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió que Nicolás Maduro no puede gobernar Venezuela y aseguró que Estados Unidos está del lado de los venezolanos. La agencia de prensa francesa: el candidato presidencial opositor Laurentino Nito Cortizo obtuvo ayer domingo un reñido triunfo en las elecciones generales en Panamá. También de la agencia de prensa francesa: Israel bombardea Gaza en represalia tras el disparo de más de 600 misiles contra su territorio por el grupo terrorista Hamas. Y en las notas del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos en el fútbol: el Barcelona pierde su primer partido como campeón de España, pero se prepara para ganar el partido de vuelta de semifinales de la Champions. Mientras tanto, aquí en las Grandes Ligas, ganan los Yankees ante los Mellizos y los Bravos de Atlanta barren a los Marlins en la serie de 3 juegos. Los detalles de estos titulares, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones de hoy. Diario de Cuba reporta que una protesta protagonizada el pasado 30 de abril por los vecinos del edificio multifamiliar ubicado en la calle Sol 470, La Habana Vieja, logró al menos que el gobierno municipal les enviara dos camiones cisternas con el precioso líquido y prometieran restablecer el servicio. Testigos relataron en Facebook que los vecinos obstaculizaron la vía pública con tanques, cubos y cubetas vacías en una acción de protesta ante la indolencia del puesto de mando de la empresa estatal Aguas de La Habana, que desde hacía aproximadamente 15 días no enviaba ningún camión cisterna para abastecer al edificio de agua potable. Residentes en el edificio, preguntados el jueves por Diario de Cuba, confirmaron que habían decidido realizar la protesta porque las autoridades del gobierno municipal de La Habana Vieja no respondieron a las reiteradas quejas por el retraso de las pipas. Tuvimos que botarnos para la calle porque es la única manera de que el Estado te preste atención, dijo un vecino de unos 70 años. La protesta, que según los vecinos duró al menos 4 horas, logró que las autoridades del gobierno municipal se personaran en el lugar y esa misma tarde enviaron 2 camiones cisternas. Por otra parte, en el otro extremo de Cuba, el combinado cárnico de Santiago de Cuba está casi paralizado desde hace aproximadamente 1 año por falta de cerdos y reses para la matanza, indicaron trabajadores de esa planta que atribuyeron la situación a la escasez de pienso y forraje para la alimentación de los animales. La matanza de cerdos es desde 14 a 30 animales, cuando hay. Antes era de 300 a 500 en la semana, dijo un trabajador del área de sacrificios que pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. En cuanto a las reses, es de entre 10 y 20, cuando la cifra semanal era de hasta 300, añadió. La situación del combinado explica en parte el desabastecimiento de carne en los mercados estatales de la ciudad y los elevados precios en los mercados particulares. Precisamente, hablando de eso, se ha disparado una vez más el precio de la carne de cerdo. Diario de Cuba reporta igualmente el panorama alrededor de la disponibilidad de carne de cerdo en el mercado cubano, donde ha llegado a alcanzar recientemente el desorbitante precio de 70 pesos la libra, sigue gris y con pespuntes negros, según publicó este lunes el sitio oficial Cuba Debate. Este año la producción no se arrancó con buen pie. Tampoco se cerró 2018 con mejores resultados debido a la deuda estatal de alimento a los productores. El incumplimiento en las entregas de piensos esenciales a base de materias primas, soya y maíz, contratadas con proveedores internacionales que no llegaron en tiempo o nunca llegaron, propiciaron el decrecimiento de la disponibilidad existente actualmente. El medio además admitió que solamente habrá una recuperación dentro de unos meses, eso si no se presentan otros contratiempos. Otra información, amigo, también viene a través de diariodecuba.com y esta tiene que ver con la vivienda. Dice que el programa del gobierno para dar solución a la vivienda, uno de los sectores más críticos en Cuba y donde más problemas se acumulan por décadas de políticas fallidas, solamente ha solucionado el 8% de los planes de construcción, tanto de células básicas habitacionales como por esfuerzo propio de la población en el primer trimestre del año. Según publicó el diario oficial Granma, respondiendo a una orden de Miguel Díaz-Canel de hacer público sistemáticamente los resultados al respecto, se terminaron los 3 primeros meses de 2019 un total de 4.576 viviendas en todo el país. Se entregaron 293 viviendas menos que en igual periodo de 2018. La previsión es dar por finalizadas y habilitadas este año 16.105 casas por la vía estatal. Y amigos, vamos ahora a una pequeña pausa. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos,
Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona no pudo ganar su primer partido luego de coronarse campeón en España y cayó 2-0 el sábado ante el Celta. Y es que el Barça mira a la Champions como su objetivo inmediato, para lo cual el técnico Valverde apartó a la mayoría de sus regulares y presentó en Vigo un equipo repleto de suplentes y canteranos. El Celta, al que le iba casi la permanencia en primera división, triunfó por goles de Maxi Gómez al 67 y uno de penal de Iago Aspas al 88. Otro perdedor el sábado fue el Atlético de Madrid, que sufrió una goleada 3-0 ante el Español. El encuentro mostró una de las peores versiones del Atleti esta temporada, sin contundencia en defensa ni acierto frente a la portería contraria. En tanto, amigos, el Real Madrid venció el domingo al Villarreal 3-2 en un partido en el cual sus jóvenes jugadores metieron energía y desenfado para responder al ultimátum de su entrenador tras la debacle ante el Rayo Vallecano una semana antes. Brillaron Brahim, Mariano, Valverde y Vinicius, que regresó en el tramo final para alegría de la grada. Los goles, dos a la cuenta de Mariano Díaz y el otro de Vallejo, que se estrenó como goleador. El Villarreal tuvo varias oportunidades que desperdició y aún así le marcó dos goles a la siempre débil defensa del Madrid a la cuenta de Gerard Moreno y Jaume Acosta. Y nos vamos al béisbol. Domingo Germán siguió con su buen accionar y empató como máximo ganador en la campaña al llevarse su sexta victoria, y los Yankees derrotaron el domingo 4-1 a los mellizos en un juego concluido en la parte baja del octavo episodio por la lluvia. Los de New York ganaron por undécima ocasión en los últimos 15 juegos y los de Minnesota perdieron 2-3 en el Yankee Stadium. El dominicano Germán permitió una sola carrera y 4 hits en 6 innings y 2 tercios con 7 ponches. Por su parte, el cubano Aroldi Chapman ponchó al venezolano Marvin González con 2 a bordo para poner fin a la octava entrada y se acreditó su séptimo salvamento en 8 oportunidades. Y amigos, el jardinero central Ender Inciarte fingió un toque de bola y terminó conectando un doble productor en la décima entrada para que los Bravos de Atlanta completaran una barrida de 3 juegos al imponerse el domingo 3-1 a los alicaídos Marlins. Un jonrón de Nick Markakis había dado a Atlanta la ventaja en la séptima entrada, pero los de Miami igualaron mediante 3 sencillos consecutivos en la octava. Para los Marlins fue su derrota 24 con solo 9 triunfos en la campaña. Y en otros resultados de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Medias Blancas 9-2, Rangers a los Azulejos 10-2, Tigres en 10 innings derrotaron a Reales 5-2, Marineros derrotaron a Indios 10-0 y los Astros a los Angelinos 10-4. En la Liga Nacional, Rockies vencieron a Cascabeles 8-7, Cerveceros a los Mets 3-2, Phillies a Nacionales 7-1, Gigantes a los Rojos 6-5, Padres a los Dodgers 8-5 y Cachorros a Cardenales 13-5. En un partido de interligas, en 3 entradas, Piratas derrotaron a los Atléticos 5-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, y aquí hay más noticias para ustedes. Una tercera demanda por propiedades confiscadas en Cuba fue presentada el jueves en una corte estadounidense con la entrada en vigor del título tercero de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, la ley Hans Burton. Esto lo está reportando Radio y Televisión Martí. En una demanda contra la Corporación Cubana de Exportaciones e Importaciones, CIMEX, y la Unión Petrolera de Cuba, CUPED, ExxonMobil Corporation alegó que dichas entidades han estado usando y obteniendo ganancias de sus propiedades en Cuba incautadas por el régimen de Fidel Castro en 1960. Hemos presentado un reclamo contra el régimen cubano en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C., que busca recuperar aproximadamente 200 millones de dólares asociados con nuestros activos expropiados, dijo a Radio Televisión Martí Pittler, gerente de operaciones de medios de la compañía. La reclamación busca una compensación por pérdidas asociadas con estos activos, que incluye una refinería y estaciones de servicio, ya que fueron tomadas por el gobierno cubano en 1959, dijo el abogado. Por último, amigo, una noticia que llega desde México. Emigrantes cubanos protagonizaron una nueva fuga en la madrugada de este domingo en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Según informó la edición digital de Televisa, los hechos ocurrieron cuando un grupo de ciudadanos de la isla abrieron la puerta del área donde estaban retenidos y se dirigieron al portón de salida. El medio especificó que elementos de la Policía Federal intentaron detenerlos, pero fueron apedreados. La policía se retiró del lugar al no contar con equipo para reparar la agresión. Los cubanos forzaron el portón tubular hasta desnivelarlo y lograron huir. De acuerdo con las versiones de los guardias de seguridad privada, un grupo de 30 cubanos lograron evadirse, mientras que el resto, un número no precisado, fue controlado y asegurado por las fuerzas federales.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Gran jornada de comentarios causó la aplicación de la tercera enmienda de la ley Herbusto, tras informar los medios de difusión masiva del gobierno al pueblo, lo que para nadie causó asombro ni sorpresa, y que muchos comentaban que a los verdaderos cubanos de a pie, la verdadera sociedad civil cubana no afectaría en nada, ya que aseguran siempre ha sido afectado, y no por las medidas aplicadas, sino por el propio gobierno de los hermanos Castro, que se preocupó por mantener una guerra política contra el gobierno de los Estados Unidos y no por darle de comer al pueblo. Así señalaban en sus comentarios varios veteranos que aseguraban haber vivido el gobierno de Fulgencio Batista y que jamás pasaron tanta hambre como en el de los hermanos Castro, y que nada afectaría al pueblo, que durante 60 años lo que han hecho es pasar hambre y miseria. Que los Castro y Díaz-Canel sienten temor de que hoy este pueblo se está cansando de pasar hambre. Reportó desde Cuba Raúl Ramírez Puy, presidente del Partido Libertario Cubano desde Guine, provincia de Mayabeque, Cuba.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Opositores venezolanos marcharon el sábado hacia los cuarteles militares para pedir a las Fuerzas Armadas que dejen de apoyar al presidente Nicolás Maduro. Tras una fallida insurrección militar el pasado martes, pequeños grupos de manifestantes se acercaron a instalaciones militares en Caracas y otras ciudades del país. En Barquisimeto, al noroeste, la Guardia Nacional dispersó una marcha con gases. Los opositores entregaron una proclama del líder parlamentario Juan Guaidó, quien pide a los uniformados respaldar un gobierno de transición encabezado por él que convoque a elecciones.
Que no sean parte del problema, que sean parte de la solución, que se una al pueblo venezolano, que lo que queremos es recuperar la democracia en nuestro país, Venezuela.
Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos, que no descarta una intervención militar. El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo mandó el sábado un mensaje de apoyo a los opositores. El mes pasado visité Cúcuta en Colombia y vi de primera mano la miseria que Maduro ha creado con la ayuda de Cuba y Rusia. Estas mismas escenas de desesperación se ven en toda Venezuela. Esto debe terminar. El tiempo de transición es ahora. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el alto mando militar y unos 5.300 soldados, a quienes pidió estar preparados para defender el país. Guaidó no logró que la rebelión del martes provocara una ruptura en la Fuerza Armada, cuya cúpula reiteró su lealtad a Maduro y que es considerada el gran soporte del gobierno chavista, en medio de la profunda crisis socioeconómica y política que enfrenta el país.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que el presidente venezolano Nicolás Maduro solo está gobernando por el momento, a pesar del esfuerzo fallido de la semana pasada del líder opositor Juan Guaidó para derrocar a su régimen. Este es el pueblo venezolano y nos hemos unido a ellos. Apoyamos la elección de la Asamblea Nacional para que Juan Guaidó sea el presidente interino del país. Y como ustedes saben, a veces estos caminos están llenos de baches. Pero Maduro no puede sentirse bien. Él está al mando por el momento, pero no puede gobernar, dijo Pompeo. En entrevista con el programa This Week de la cadena ABC, el secretario de Estado destacó las enormes dificultades de los venezolanos y también la posición del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Esta no es una persona que pueda ser parte del futuro de Venezuela, y si ese cambio se produce hoy o mañana o dentro de una semana, no puedo predecirlo. Nuestra misión ahora es trabajar con una gran coalición. Son 50 países que están decididos a restaurar la democracia, advirtió. El secretario de Estado rechazó la sugerencia de que el abortado levantamiento militar del 30 de abril fue una falla de la inteligencia de los Estados Unidos y se negó a descartar una intervención militar estadounidense en Venezuela. Al mismo tiempo, pidió a Rusia, Cuba e Irán que ponga fin a su apoyo al régimen de Maduro. En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo el domingo que su país condena lo que denomina una campaña organizada por Estados Unidos para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro e instó al gobierno estadounidense a cancelar lo que calificó como sus planes irresponsables. Lavrov realizó estas declaraciones al inicio de una reunión en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó el domingo la elección presidencial en Panamá. Así lo confirmó el presidente del Tribunal Electoral a través de una llamada telefónica al ganador. Cortizo obtuvo el 33% de los votos y logró una estrecha ventaja de 2 puntos sobre el derechista Rómulo Rux, que era apoyado por el detenido exmandatario Ricardo Martinelli. Nito, como se lo conoce a Cortizo, fue ministro de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Martín Torrijos, pero dimitió de su cargo por discrepancias con el Tratado de Libre Comercio que se negociaba entonces entre Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, el domingo, antes de ganar las elecciones, suavizó su postura y dijo que, le guste o no, es un tratado que tienen que respetar los panameños. A su vez, manifestó que Washington es el principal socio de Panamá, aunque se mostró partidario también de fortalecer la relación del país con China.
La escalada de la tensión entre la Franja de Gaza e Israel continuó el domingo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a las Fuerzas Armadas continuar atacando objetivos de Hamas y la Yihad Islámica, que en poco más de 24 horas ya dejan más de una decena de muertos a ambos lados de la frontera. Esta mañana instruí a las Fuerzas Armadas continuar los ataques masivos contra elementos terroristas en la Franja de Gaza. También ordené el reforzamiento de las unidades alrededor de la Franja de Gaza con armadura, artillería e infantería. Hamas es responsable no solo por sus propios ataques y acciones, pero también por las acciones de la Yihad Islámica, y está pagando un precio muy alto por esto. Los palestinos dispararon el sábado temprano unos 250 cohetes contra el sur y el centro de Israel, que aseguró haber interceptado varias decenas con su defensa antimisiles, y que una gran parte impactó en zonas deshabitadas. En respuesta, el ejército israelí señaló que sus tanques y aviones alcanzaron a unos 220 objetivos militares en Gaza. Israel y Hamas se han enfrentado en 3 guerras desde 2008, y con cada escalada de tensión aumenta el miedo a un nuevo conflicto armado.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Terminamos la semana anterior con 3 noticias que son como una radiografía de la Cuba de hoy, de la situación de los cubanos tras 60 años de progreso socialista. de excelencia castrista. Tienes tú por una parte que el pasado 30 de abril los vecinos del edificio situado en la calle Sol 470 en La Habana Vieja tuvieron que botarse para la calle, como dijo uno de ellos, y bloquear el paso con cubos y cubetas vacías en protesta por casi 2 semanas sin agua potable y un montón de gestiones inútiles para que la empresa estatal Aguas de La Habana les enviara un camión cisterna, una pipa, que es el único medio que tienen para abastecerse del precioso líquido. Como que los vecinos se pararon bonito y realizaron la protesta públicamente, esa misma tarde les estaban enviando la dichosa pipa de agua. Por otra parte, y según reportó el periódico Granma a fines de la semana pasada, la construcción de viviendas en Cuba solo ha solucionado el 8% de sus planes, tanto de células básicas habitacionales como por esfuerzo propio de la población en el primer trimestre del año en curso. Como muestra, el propio diario admite que se entregaron 293 viviendas menos que en igual periodo del 2018. Por último, diariodecuba.com reportaba que el combinado cárnico de Santiago de Cuba está prácticamente paralizado desde hace alrededor de un año por falta de cerdos y reses para la matanza. La información cita a trabajadores del lugar que atribuyen el problema a la falta de pienso para criar los animales, por lo cual el número de aquellos en condiciones para ser sacrificados ha disminuido abismalmente. ¿Quién administra la empresa Aguas de La Habana? La dictadura castrista. ¿Quién está a cargo en Cuba de la construcción de viviendas, la distribución de materiales de construcción? ¿Quién dirige las obras? La dictadura castrista. ¿Quién dirige la crianza de animales, los combinados cárnicos y la distribución de carnes en Santiago de Cuba y en todo el país? ¿Adivinaste? La dictadura castrista. Y ya, no hay que decir más nada. Prepárate para desfilar el 26 de julio como lo hiciste el 1 de mayo. Amigos, y así concluimos la presente edición de Recuento Informativo. Gracias mil a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, Dios mediante, estaremos esperándolo aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.